Buenas
Bien,
tardes.
bien, Damián, un gusto tenerte. Vos sabés que ya venimos en el programa de la tarde de aquí de LT11 hablando hace rato de tu trabajo. Es más, tuvimos la oportunidad, gracias a la tecnología y a través de YouTube, incluso de poder compartir con la audiencia completamente tu exposición en Holanda, en lo que fue este denominado juicio internacional a Monsanto. Pero hay un montón de cosas que queremos charlar con vos. En principio, Damián, contanos, si nos permitís introducir algo de lo que es tu carrera, tu vida y cómo llegaste a esto de los agrotóxicos y todo esto de los campamentos sanitarios que nos llamó muchísimo la atención, todo este gran laburo que están haciendo. Contanos, digamos, primero fue la cuestión ambiental, primero fue la cuestión de la medicina. ¿Por dónde vino ese camino? ¿Qué empezó primero, el huevo o la gallina, este recorrido hasta el día de hoy, Damián?
Bueno, en realidad nosotros desde la Facultad de Ciencias Médicas de Rosales tenemos el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad, que nace de una materia que ya en el 2004 empezó a dictar como materia electiva, y por otro lado la práctica final de la carrera de Medicina, que es el último estamento, el último ciclo curricular que tiene que transitar un estudiante para poder obtener su título de médico o de médica. Como nosotros estamos de socio responsable académico de ambos espacios, decidimos que él era importante que la facultad pudiese, por un lado, evaluar al estudiante en la práctica final a partir de su vínculo con las comunidades y no solamente en aula con un bolillero, sino evaluar realmente lo que se aprendió en la práctica con el estudiante en el territorio y que de esa forma el estudiante pudiese conocer la realidad sanitaria de otros lugares del país, no solamente de Rosario, y al mismo tiempo que la universidad pudiese construir información acerca de cuáles eran las situaciones de salud de la región para saber qué tenemos que enseñar a nuestros estudiantes. Yo no puedo seguir enseñándole a los estudiantes de Rosario, de Argentina, los principales problemas de salud y la epidemiología de Estados Unidos o de España, que es de donde vienen la mayoría de nuestros libros. Necesitamos saber qué pasa en la región para saber qué tenemos que enseñar. Ese fue el motivador principal para iniciar los campamentos sanitarios. El tema es que una vez que empezamos a hacer los campamentos sanitarios en la práctica final y empezamos a ir pueblo por pueblo, empezamos a ver que en todos los pueblos que íbamos recorriendo, las formas de enfermar y morir, los perfiles epidemiológicos que la gente refería eran todos muy parecidos entre sí y tenía diferencias al mismo tiempo con los perfiles nacionales. Entonces, había una presencia muy importante de enfermedades crónicas endócrinas, como por ejemplo el hipotiroidismo, que a nivel nacional no estaba registrado como el segundo problema de salud más importante en Argentina, pero en estas localidades, ya llevamos 27, en 25 de las 27, teníamos al hipotiroidismo como la segunda enfermedad crónica más frecuente y como las drogas para el hipotiroidismo son el segundo grupo de drogas más consumidos en esta región, o sea que efectivamente el hipotiroidismo es la segunda enfermedad crónica más frecuente, más aún que la diabetes. Esto nos llama la atención que empiezan a haber, a medida que avanzamos en el tiempo, cada vez más casos nuevos de abortos espontáneos, de malformaciones congénitas, y que empiezan a aparecer cada vez más nuevos casos de cáncer, leucemias y linfomas. Entonces, estas cosas que nos llaman la atención, a nosotros nos preocupan, y lo que preguntamos es, ¿qué pueden tener en común todas estas localidades que tienen tan parecida la forma de enfermar y de morir entre sí y a la vez una forma que no coincide con lo que pasa a nivel nacional? Cuando nos ponemos a buscar eso, encontramos que una de las cosas que tienen en común es que han quedado todas en el medio, 25 de las 27 han quedado en el medio de la zona de producción de eventos transgénicos dependientes de venenos, y entonces nos preguntamos, ¿podrá ser que alguna de esas sustancias que se usan en estos territorios que han rodeado a estos pueblos en los últimos 20 años, que es el periodo de tiempo en el que hemos visto que ha cambiado la forma de enfermar y de morir de la gente, pueda tener alguna relación con los problemas de salud que encontramos? Y así entonces es donde nosotros llegamos a estudiar la bibliografía científica publicada respecto a qué pasa con la exposición de las distintas estructuras vivas a esas sustancias químicas, y encontramos que hay bibliografía científica más que suficiente para que identifiquemos que puede haber una relación entre la exposición a estas sustancias y la aparición de los problemas de salud que los tenemos. Ese fue más o menos el camino que recorrimos para poder hacer nuestras conclusiones, ¿no?
Llegado a esta conclusión, esta novedad que seguramente fue el puntapié inicial para muchas cosas en lo personal y seguramente con mucha gente que trabaja para vos. ¿Qué es lo que deciden hacer? Me imagino que desde lo comunicacional y también por otras vertientes poder dar a conocer todo esto, Damián.
Bueno, en principio nosotros desde que imaginamos el campamento sanitario, desde que creamos el campamento sanitario como dispositivo de evaluación de nuestros estudiantes en la práctica, teníamos claro que los resultados que pudiéramos construir de estas informaciones de qué pasaba en términos de salud tenían que ser difundidos para que la gente supiera qué estaba pasando. Porque no íbamos a ser nosotros uno más de esos que van a hacer una encuesta en algunos lugares y con los datos de la encuesta después se van. La gente que respondió nunca se enteró qué fue lo que pasó con esos datos y el que hizo la encuesta terminó haciendo alguna presentación en alguna revista internacional sin que nadie sepa nada. Entonces, la idea nuestra siempre fue, hay que decirle a la gente lo que nosotros encontramos, porque aparte lo encontramos a partir de lo que la gente nos dijo. Esto generó varias cosas. En principio, una apropiación de las comunidades, de lo que es el campamento sanitario como dispositivo. Las comunidades empiezan a sentir la necesidad de saber qué pasa. Los presidentes comunales y los intendentes nos convocan cada vez más para que hagamos los relevamientos en sus pueblos para saber qué es lo que está pasando, lo que habla muy bien de esos intendentes que nos convocan, porque quiere decir que ellos también quieren saber qué ocurre para poder saber qué tienen que hacer. Y por otro lado, mientras nosotros logramos que los pueblos y las comunidades se apropien del trabajo este, a algunos les preocupa que la gente empiece a saber qué es lo que está pasando. Y bueno, eso genera, como siempre, ¿no?, unas reacciones encontradas, genera que estuvimos víctimas de algunos ataques y de algunos intentos de por un lado, desprestigiarnos con algunas expresiones de algunos ministros o autoridades sanitarias, en el caso de la provincia de Santa Fe más específicamente, y por otro lado, de intentar boicotear nuestro trabajo, no permitiendo que accedamos a la documental de lo que habíamos juntado después de recorrer 27 pueblos donde viven más de 150.000 personas y haber entrevistado más de 96.800 personas, ¿no es cierto?
Justamente, Damián, de esto que estás contando lo informábamos acá en la radio. No sé si fue a tu regreso de Holanda que fue lo que pasó, que estaba con candado todo ahí donde estaba toda la documentación que habían recogido.
Sí, eso fue lo que pasó, digamos. Nosotros volvíamos de haber participado en el Tribunal Internacional contra Monsanto en La Haya, y aquí en la facultad, el lugar donde nosotros teníamos guardada toda la información documental, aparecieron las puertas encadenadas y no se nos permitía entrar. Nosotros entendemos que fue un acto muy equivocado de alguna persona muy cercana a la autoridad, al decano de la facultad, que cuando el decano recibió las presiones que recibió del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, quiso cuidar al decano haciendo semejante barbaridad. Felizmente la solidaridad internacional y la reacción que hubo en todos lados, a nivel nacional e internacional, de defensa y apoyo al trabajo que nosotros realizamos, generó tal fuerza que hubo, digamos, quienes habían puesto las cadenas tuvieron que dar marcha atrás con eso y permitimos recuperar no solo el acceso a la documental, que permite tener la tranquilidad de que lo que decimos tiene un sustento, sino también la continuidad de trabajo desde el Instituto de Salud Ambiental y los campamentos sanitarios. De hecho, el lunes vamos a hacer el próximo campamento sanitario en la localidad de Timbúes.
Mira vos, y te escuchaba y la otra vez también pensábamos en voz alta, para darnos cuenta por allí el poder de lobby que tiene tienen estas corporaciones, sobre todo una en particular. Y qué chiquititos somos por allí al lado de semejante poder. Estamos, y bueno, vos sos hombre de la medicina, me imagino lo que habrá sido enterarte de la mayor operación de la historia, ¿no? De lo de Bayer Monsanto, una cuestión que parece contradictoria, pero no, digamos, la salud y por el otro lado Monsanto, la mayor operación de la historia, el poder del lobby y vos y tu equipo. Tratando de nadar en ese mar correntoso que va para el otro lado, ¿no?
Sí, bueno, participar en el Tribunal Internacional Monsanto nosotros nos permitió también tomar un poco de dimensión de lo que significa lo que nosotros hacemos, que en realidad nunca habíamos supuesto que podía ser lo que es. Nosotros pensábamos que esfuerzo, nuestra tarea de poner la universidad al servicio de la gente, de que el estudiante universitario de la universidad pública de una carrera como medicina tenga que tener algún momento en su carrera un espacio donde trabaja con la comunidad y le devuelve a la comunidad algo de lo que la comunidad aportó para que él pueda estudiar, y por eso hacíamos lo que hacíamos. Cuando estuvimos en el Tribunal Internacional Monsanto en La Haya, dimensionamos que en realidad era mucho más de lo que nosotros creíamos que era, y cuando pasó todo esto de las cadenas y la solidaridad internacional que llegó a nivel nacional desde todos lados, movimientos sociales, organizaciones, referentes del pensamiento, de intelectuales, científicos, incluso de políticos también, que salieron a acompañar y apoyar, aún desde lugares ideológicamente diferentes de lo que estamos nosotros, pero reconociendo que la universidad no puede hacer esas cosas, sino que tiene que mantener su independencia y su autonomía, a nosotros nos hizo entender que estábamos, como dijeron amigos, ¿no?, jugando en una liga que no imaginábamos, y que todas las presiones que nosotros vimos en La Haya, que le ocurrían a otros científicos que para nosotros sí estaban haciendo cosas realmente mucho más importantes y fuertes, también nos ocurrían a nosotros, porque claramente estamos tocando los intereses que nadie quiere tocar.
¿Has conocido algo del caso de San Salvador aquí en la provincia de Entre Ríos, Damián?
Bueno, nosotros estuvimos en San Salvador el año pasado. Estuvimos así haciendo un trabajo de investigación con una metodología similar a la de los campamentos sanitarios, pero que no es exactamente un campamento, es un trabajo de investigación que nos permitió entrevistar al 21% de la población de San Salvador. Eso nos dio una idea bastante representativa de cuál es la situación de salud en esa localidad. Y bueno, en conjunto con nosotros, haciendo el trabajo epidemiológico, estuvo el equipo del doctor Daniel Marino haciendo todo el trabajo de monitoreo de contaminación ambiental. Entonces eso también permitió hacer un cruce de información, que es lo que estamos haciendo en este momento. Nosotros estamos en este momento haciendo un análisis de cruce de datos para poder profundizar el trabajo que llevamos adelante así, y el informe que entregamos a las autoridades y a la comunidad de San Salvador en junio de este año. Ahí claramente el problema de San Salvador está vinculado no solamente con la carga química, sino fundamentalmente con el particulado en el aire que contiene química, que es muy importante el particulado, pero además contiene química dañina, ¿no?
Con respecto al futuro, a ver, por ahí es una pregunta muy amplia antes de pedirte, Damián, pero ¿hacia dónde vamos? Porque recién hablaba de las presiones, estamos hablando de un mundo en el que las corporaciones obviamente mandan, una de ellas es nada más y nada menos Monsanto, grandes sectores concentrados de la economía en el campo argentino, por otro lado los dirigentes que muchas veces de todo tipo que se ven atados a y obedecen las órdenes de estos sectores, y por el otro lado, bueno, la gente que se enferma, las comunidades. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro en este caso sobre la situación? O si vos crees que hay un, para llamarlo de alguna manera, no sé si es así, pero despertar de la gente, que tarde o temprano en el mediano plazo puede haber un giro de 180 grados en esta cuestión.
Bueno, yo creo que necesitamos ir al proceso de producción de alimentos saludables, digamos. Yo creo que necesitamos ir hacia ahí, necesitamos ir hacia un entendimiento, una recuperación del entendimiento de que no es posible tener salud sin alimentos sanos, si no es posible tener alimentos sanos si para producirlos usamos venenos y enfermamos el territorio. Para mí ese es el punto, el primer punto para empezar a charlar. No quiere decir que hoy estemos en ese punto, ¿no? Yo creo que lamentablemente nosotros estamos atravesando o viviendo un momento en el que la producción agroindustrial se ha instalado con mucha fuerza, y el modelo de producción dependiente de venenos tiene, como bien decía vos, no solo un poder de lobby, sino un poder económico y un poder político muy grande. Las estructuras de gobierno de nuestro país, digo, ahí tenemos un ministerio, ya no tenemos Ministerio de Agricultura, tenemos Ministerio de Agroindustria, entonces hasta esas estructuras están atravesadas por estos intereses, y yo creo que la única salida es la organización de los pueblos y de quienes desde las universidades hacemos ciencia digna, para poder intentar poner en evidencia lo que está ocurriendo y que se empiecen a organizar y acumular procesos que permitan construir otras políticas públicas. No hablo de partidismo, hablo de políticas en serio, de organizaciones de formas de vida pensadas para las próximas generaciones.
Damián, además, ahora sí para despedirte, uno ha tenido la fortuna de escuchar a productores, gente del campo, que están convencidos de que la cuestión de los agroquímicos o agrotóxicos en su utilización ya no es garantía de rinde, de buenos resultados, y justamente también desde el sector productivo, por lo menos pequeño y mediano, hay algunos sectores que están abriendo los ojos en cuanto a esta cuestión.
Sí, pero que eso es evidente, ya no se puede seguir tapando el sol con las manos. En Argentina se incrementó desde hace 20 años hasta ahora un 50% de la superficie de producción de commodities agroindustriales y se incrementó un 848% el uso de veneno para la producción de esos commodities. Claro. Y en ese mismo periodo de tiempo la productividad de los territorios solo se incrementó un 30%. Entonces, esto es lo que no se puede seguir negando. Cada vez es más caro producir de esta forma y eso que todavía no se ha aceptado de incluir lo que el modelo llama las externalidades. Porque yo pregunto, ¿cuánto cuesta un niño mal formado? ¿Cuánto cuesta una persona con un problema endocrino? ¿Cuánto cuesta una persona con un problema oncológico? ¿Cuál es el precio que estamos como sociedad dispuestos a pagar para justificar esta barbarie que estamos cometiendo en nuestros territorios? Y los productores ya saben que esto no es la mejor manera de producir. Lo que pasa es que tampoco hay políticas de Estado que estimulen a hacer una transformación hacia otro tipo de modelo, y nosotros necesitamos esas políticas de Estado, porque que se puede producir desde la agroecología, y que no solo se puede producir, sino que se puede vivir de la agroecología, esto es innegable, está demostrado y hay experiencias en el mundo y en nuestro país que lo han dejado más que claro. Bueno, ahora hace falta una definición política para garantizarlo.
Damián, un verdadero placer haber logrado el contacto con vos. Gracias por atender a LT11.
Muchas gracias a ustedes, quedamos a disposición. Un fuerte abrazo.
Abrazo. El doctor Damián Berceñasi, desde Rosario, médico, profesor, con cátedra allí en la Universidad Nacional de Rosario, que justamente se ha transformado a nivel nacional en un referente que justamente apunta todo a los agrotóxicos, con un trabajo que él explicaba aquí, que ustedes escuchaban de manera...